por hoy noticias. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy se cumple una semana de la crisis humanitaria de Ceuta, que ha dejado, según los primeros datos, 141 muertos. Una semana después de que 72.000 personas entrasen en la ciudad autónoma. El Rey recibe hoy en Maribén, en Palma de Mallorca, al presidente de Ceuta. Así que será esta tarde cuando Felipe VI, que habló de preocupación e indignación por lo ocurrido, aborde con la máxima autoridad ceutí la situación de una ciudad que todavía intenta abordar las consecuencias de esta crisis. Por cierto, desde que Felipe VI es el jefe del Estado, los territorios, los únicos autonómicos que no ha visitado, son Ceuta y Melilla. Precisamente el presidente de esta última, de Melilla, Juan José Imbroda, estuvo anoche en Hora 25, desde donde fue especialmente crítico con las reticencias de algunos de sus compañeros del PP, compañeros de partido, a acoger a los menores que han llegado a Ceuta fundamentalmente en estas últimas semanas.
Si no, a lo mejor no estaremos hablando, porque estamos hablando de la hecatombe. Pero es que a esa hecatombe se pueden producir más y ya está bien. O sea, yo comprendo también a mis compañeros. Entiendo que ahora mismo habrá que hacer un gesto de solidaridad. Y entiendo que hay un real decreto que habrá que cumplir. Una ley que te obligan a cumplirlo, si la tienes que cumplir, tienes que cumplir, te guste o no te guste, pero entienden mis compañeros también. Hombre, vamos a poner cartel en el asunto de una vez, vamos a poner pie en pared y vamos a empezar a arreglar esto desde el origen.
Dice Imbroda que comprende las quejas de sus compañeros, pero que habrá que cumplir la ley y ser solidario. En Génova han matizado algo su posición estas últimas horas, han rebajado un poco el tono, lo hacía la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra.
Ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado y con el Gobierno de España asumiendo la responsabilidad de sus propios actos.
Lo que decía en Onda Cero. Esto en la dirección nacional del partido. En las comunidades, todas salvo Galicia, están poniendo pegas. Hablan de esta acogida como un problema que les están intentando pasar desde el gobierno central, pero dicen que cumplirán la ley. En resumen, lo harán, aunque no quieran, porque la ley les obliga, y si no lo hacen les obligará a la fiscalía, pero van a poner todos los problemas que estén en sus manos. Es lo mismo, por cierto, que vienen a decir en las comunidades donde gobierna el PP con Vox, con la ultraderecha. Claro, con un matiz importante, estos gobiernos avisan de que van a recurrir esta acogida en los tribunales. Y en el gobierno central insisten en que esta crisis debe abordarse de forma conjunta y solidaria. El ministro Carlos Cuerpo aseguraba ayer que no cabe otro escenario posible.
No olvidemos que hace apenas un año, año y pico, se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por este motivo. Yo entiendo que lo que quieren es evitar esta situación, pero lo que yo creo que tiene que tener todo el mundo claro es que el Partido Popular y los gobiernos gobernados por el Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto.
Y el resto, que no son PP y Vox, pero que se resisten también, ¿qué dicen? Fundamentalmente Junts en Cataluña y el PNV en el País Vasco. Bueno, pues tampoco quieren a menores. En esto viven en el mismo vecindario, el PNV o Junts o Vox, o el Partido Popular. Esto es lo que decía ayer Miriam Nogueras.
La Ceuta diem exactament el mateix, no es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir
Catalunya
ni
no
la
tiene que cobrir la negligencia de España, que regulariza miles de inmigrantes y no es capaz de controlar sus fronteras, es lo que decía ayer su portavoz Miriam Nogueras. El socio menos socio, el más díscolo, lanza un mensaje al gobierno que en todo caso sigue desvinculando a Rabat de esta crisis y hablando de ese país como un aliado sólido. La justicia marroquí, por cierto, ha procesado a 86 personas involucradas en el cruce de frontera. En este cruce, pues habrá que ver, porque llama mucho la atención, ¿no?, la rapidez con la que se ha detectado a los responsables, o algunos de los responsables, de lo ocurrido. No vieron en Marruecos llegar a 70.000 personas, pero han conseguido encontrar a 86. Bueno, no son datos del gobierno marroquí, sino de diferentes organizaciones que trabajan en ese país. Aquí en España las pesquisas judiciales pasan por las preguntas de la Audiencia Nacional a la Guardia Civil. ¿Quiere saber la juez María Tardón si alguna de las unidades de Ceuta recibió cualquier tipo de información que apuntase a la llegada de miles de personas la semana pasada? Y a todo esto se suma otra derivada política que está estrechamente vinculada con lo deportivo, porque Sumar ha registrado una propuesta en el Congreso para que España no organice el Mundial del 2030 con Marruecos. El diputado que ha impulsado esta proposición es Nahuel González y pasó anoche por el larguero.
Nosotros lo que pensamos es que no se puede coorganizar un mundial con un país que no respeta los derechos humanos, como es el Estado marroquí, la monarquía marroquí ahora mismo, que es reiterado del pueblo saharaui, el tema del RIF y, por supuesto, el tema de utilizar a personas vulnerables, a personas humildes, que no tienen nada, como recurso geopolítico para presionar.
Y en este contexto, la prensa estadounidense cuenta desde ayer que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha ofrecido a Marruecos albergar la final de la próxima Copa del Mundo. A cambio, claro, pide que la Federación Marroquí le apoye en su reelección. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, Pedro, buenos días. Y es algo que niegan desde FIFA, que también niegan desde la candidatura de Marruecos. La Federación Española no tiene constancia de nada de esto y las dudas, bueno, pues terminan sobrevolando en un asunto que es capital para todos, la final del Mundial 2030, que todo hace pensar que tiene sede, que es el Bernabéu en Madrid, pero que desde hace algunos meses es una pregunta que hay que hacerse y que anoche en Hora 25 le hizo Pablo Tallón de nuevo a la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón.
Tenemos reunión con la FIFA en el mes de septiembre y, bueno, que ha desmentido esta noticia, con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando porque nosotros queremos, y además así tiene que ser, que la final del Mundial sea en España. Quiero recordar que fue la que lideró con Portugal la candidatura al Mundial. Luego se adhirió Marruecos. Confío, y además vamos a trabajar para que la final sea desde el gobierno. Lo estamos apostando aquí en España.
Gobierno y Federación mantienen la tranquilidad, pero con Infantino, que pasa por un momento de debilidad, y sus aspiraciones para repetir mandato en FIFA con el apoyo de Marruecos, el asunto, vamos a decir, Pedro, que no parece tan claro.
De Infantino conviene no fiarse. Entre tanto, las últimas horas dejan la investigación de dos asesinatos machistas en nuestro país. El primero, en Llanes, en Asturias. La víctima era una agente de la Guardia Civil que fue asesinada a tiros por su exmarido, también agente, pero que había sido apartado del cuerpo por una condena por violencia de género. El autor de ese crimen disparó a la víctima y a los compañeros que intentaron defenderla, que terminaron abatiéndole. En Murcia, anoche, la policía detuvo a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja. El cuerpo de la mujer fue encontrado en la trastienda de un local en un centro comercial. La violencia machista vuelve a ser uno de los principales asuntos de la crónica de este jueves, en el que una vez más se vuelve a colar el ático de lujo que compró la Comunidad de Madrid. Ayer le volvían a preguntar a la presidenta Díaz Ayuso que echa el muerto a otro, a otro compañero de gobierno. Dice que la ventanilla en el Consejo de Presidencia.
Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, entre otras cosas, porque es quien tiene no solo la información detallada, sino que tiene también los canales de comunicación a tal efecto, porque Planifica Madrid compra y vende inmuebles a lo largo de todo el año en numerosas ocasiones.
No, es que no es verdad. Es que Planifica Madrid ni compra ni vende inmuebles en varias ocasiones a lo largo del año. De hecho, en los últimos años ha comprado dos inmuebles. Dos, solo dos. Lo relevante aquí no es que Ayuso rehúya de dar explicaciones, sino que deja caer quién debe darlas y, sobre todo, cuál es ese órgano que tiene la información sustancial que todavía falta por saber. ¿Quién, por qué dio la orden de comprar ese piso? ¿Por qué se compró ese piso? Y sobre todo, lo fundamental, lo que sigue sin aclararse, ¿para qué se compró ese ático? Y en cuanto al tiempo, las alertas por calor en el Mediterráneo se mezclan hoy con las alertas de tormenta y también avisos por altas temperaturas en el sur y en el interior peninsular. Nuria Sero, buenos días.
Muy buenos días. Un día de verano de calor y tormentas. Hoy las temperaturas serán un poquito más altas, especialmente en el suroeste peninsular. Y atención con esas tormentas que tendremos en Cataluña. Ya se activarán antes de comer y podrán ser muy intensas. Tormentas acompañadas de granizo grande, incluso de rachas muy fuertes de viento. Mucha precaución en zonas inundables, porque con esos aguaceros las calles se pueden convertir en ríos. Tendremos tormentas en buena parte del este peninsular. También algún chaparrón se puede escapar en Mallorca, en la Sierra de Tramuntana. Hoy esperamos una máxima de 38 grados en Toledo, 32 en Logroño y 31 en Málaga.
Y ayer en Hora 25, en la sección Políticos en Bermudas, Pablo Tallón se fue de paseo y charló y entrevistó a Aitor Esteban, el presidente del PNV. Hablaron de la infancia, de sus inicios, y dejó una reflexión sobre la crispación política.
Relación siempre puedes tener, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que no entienden que hay líneas en la tribuna que no puedes cruzar. Si tú insultas a alguien o le menosprecias de una manera, si pasas determinadas líneas que van más allá del debate político, en el debate político puedes decir, joder, qué bien me ha lanzado esta. Pero, claro, si te pasas esas líneas, luego hay una gente que te viene y te dice, oye, vamos a tomar una cerveza. Chico, no. Pero hay líneas que no se pueden pasar y hay algunos que se creen que la política...
Pueden recuperar esta entrevista en nuestra aplicación en cadenaser.com y pueden ver el vídeo en nuestros canales de YouTube.
Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño.
Bueno, nos hemos puesto intensitos esta mañana.
¿Sí?
¿Quién ha elegido?
He sido yo.
Ay, ¿y por qué?
Pues porque seguramente...
Este tono vital a esta hora.
Pues hoy seguramente sea la última vez que yo ponga una canción en el Hoy por Hoy.
Eso, dicho así, suena un poco tremendista, pues ya la pondrás en otro lugar.
Lo pondré en otro lugar y muy feliz también. Pero el Hoy por Hoy ha sido mi casa durante 3 años, ha sido el equipo y ha sido el programa en el que yo me he estrenado en la radio, en mi profesión, a la que amo. Entonces, bueno, pues para mí es un cambio muy bonito, pero también muy emocionante. Y me quería despedir pues con la... Esto es Manuel Carrasco, que bueno, en fin, ya sí. Todos sabéis que me encanta.
Yo no lo sabía,
no
pero
lo
ya
sabía. Bueno,
lo sé desde hoy.
Yo este equipo lo tengo frito
con
Manuel Carrasco.
Sí, un poquito nada más.
Así que me quería despedir pues con el primer artista que puse cuando hace 3 años me dieron también la oportunidad de poner una canción y me quería despedir con él.
Es que en la última semana de agosto, la primera de septiembre, la radio va a aparecer la M30 a la vuelta de vacaciones, movimientos de la noche a la mañana, de la mañana a la noche. Yo me pregunto, ¿y cómo haremos la radio esa última semana? Porque esto va a ser
Muy buena pregunta.
Puñetero caos.
Te iba a decir, que te iba a decir que no te lo preguntes, que ya lo vivirás.
Ya sé que lo viviré, sé que lo voy a vivir y lo voy a sufrir. Pero bueno, en fin, tiene todo el sentido del mundo porque Irene se va a Hora 25 con Sastre. A partir del 31 de agosto empieza Hora de Agosto, fíjate, de Agosto. Viene Agosto que va a estar sin madrugar. Empieza el... Tiene su parte... Yo no quiero ser agorero, vale. Pero el horario de 95 también tiene cosas malas,
sí,
¿eh?
Sí, pero bueno...
Ojo, que la gente dice, que voy a trabajar de tarde.
Pero te quiero decir, Pedro, estamos entrando a la 1 de la mañana a trabajar.
Bueno, ya.
Igual el cambio va a ser positivo.
Yo te digo esto de que los colegas, oye, que hemos quedado el miércoles a tomar unas cañas a las 8. Pues no puedo.
Eso es verdad.
Yo
pero
voy
bueno.
por romper el momento mágico.
Vale, genial.
Yo que algunos años me he chupado también de hora 25... Está bien, y luego hay que tener un poco de control sobre la vida crápula.
¿La vida crápula?
La vida crápula, que es, pues ya que salgo a las 11:30 de la noche, pues me voy todas las noches de copa.
Claro, me lío,
que además sales en la Gran Vía.
Ya, no voy a dar yo ningún tipo de declaraciones sobre ese tema, no vaya a ser que luego me coma mis palabras.
Está todo abierto, dice, ¿cómo hay la casa a las 11:30?
Apetece,
ya,
apetece.
Claro. Pero bueno, que irá muy bien,
Sí.
Pues nada, viva Manuel Carrasco.
Venga, gracias.
Dale, Agustín.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.